Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra y para repasar cada uno de esos aspectos que tienen que ver con la crianza de los hijos. Sabemos, Señor, que el manual por excelencia para criar los hijos es la palabra de Dios. Y debemos entender y comprender el desarrollo humano. Esta noche pedimos su presencia, su dirección y su bendición sobre cada uno de nosotros. Señor, en sus manos nos entregamos, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Bien, vamos rapidito a ver el último aspecto. No está bien, vamos a seguir ahí. Vamos a seguir ahí. Gírala, por favor. Es muy interesante esto porque, miren, es muy probable que nos tomemos una noche para hablar acerca de los valores. ¿Hablar acerca de qué? De los valores. Hace algunos años comenzó a usarse esta frase, educar en valores. Lamentablemente, el concepto valor o valores que se usa hoy día en forma moderna, era o debe ser lo que antes se llamaba virtudes. Dios creó virtudes y las colocó en forma natural en los seres humanos. El pecado nos separó de Dios y por tanto huyeron de nosotros esas virtudes. Lo que antes salía de nosotros en forma natural, ahora tenemos que aprenderlo, ahora tenemos que accionarlo, ahora tenemos que integrarlos. Y eso que antes eran virtudes, ahora se llaman valores. Cortesía, amabilidad, dominio propio, etcétera, son valores que hay que aprender e integrar. Y el niño aprende esos valores en la casa. Por eso la importancia de esto. La formación moral, los valores morales también se aprenden en el contexto familiar y en el medio que rodea al niño. ¿Eso es cierto o falso? Todos tenemos un sistema de valores que estamos construyendo desde los primeros días de la vida. Desde el principio los niños aprenden valores morales experimentando lo que les causa placer y dolor. ¿Qué significa esto? Significa que el bebé, desde que nace y empieza a relacionarse en la casa, empieza a aprender valores. Él experimenta con los valores. Él saca consecuencia de los valores. Cuando violenta, quebranta o rompe algún tipo de valor o de comportamiento, entonces viene una consecuencia que se puede llamar castigo, se puede llamar disciplina. Pero cuando él vive, practica, actúa en base a ciertos valores, viene una recompensa que se llaman halagos, reconocimientos. Así que hay un resultado. O lo haces o no lo haces. Entonces recibes o no recibes. Y el niño necesariamente tiene que ser criado en ese contexto, porque está hecho de esa manera. Es decir, lo que sea permitido y agradable, lo adoptarán. Y lo que les traiga castigo, sanción y dolor, ¿qué cosa? Dejará sus huellas negativas en las conciencias de los impresionantes niños. ¿Eso es cierto o no lo es? ¿Sí o no? Usted y yo fuimos niños y hoy somos el resultado de una serie de factores que incidieron sobre nosotros. De allí nuestros complejos, de allí nuestros tabúes, de allí nuestros criterios, de allí nuestra idiosincrasia, de allí nuestro estilo de vida, de allí nuestra proyección en la vida, de allí nuestra forma de ver el mundo, de allí nuestros paradigmas. Y de allí todo lo que somos, somos un producto, aunque usted no lo crea. Y cuando usted dice, yo soy así, entonces los demás se sonríen. Ni modo que sea otra cosa. Pues eres tú. ¿O no? Usted es el resultado de usted mismo. ¿Y todo comenzó dónde? Aquí, en casa. Sin embargo, juntamente con el castigo, los padres deben enseñar al niño lo que es correcto. De otro modo, crean en el niño ansiedad y confusión. Cuando un niño se comporta bien, cuando un niño lo hace bien, cuando un niño hace las cosas en forma correcta y apropiada y no tiene ninguna recompensa, ¿sabe él que lo hizo bien? Dale la recompensa. Entonces, cuando él no tiene recompensa por lo que hace bien y tiene castigo por lo que hace mal, ¿qué pasa con el niño? No puede diferenciar una cosa de la otra. Porque recuerde que cuando él comienza a crecer, todavía no entiende asunto de abstracto, de pensar. ¿Recuerdan cuando hablamos de los estadios de pensamiento de Jean Piaget? Que hay una etapa donde el niño entonces piensa acerca de sus pensamientos. Él comienza a pensar acerca de lo que está pensando. Pero imagínense, Miranda. ¿Cómo va a pensar Miranda acerca de lo que está pensando? ¿Saben quién es Miranda? Es mi gran amiga. Perdón, mi gran amiga. ¿Cierto, Miranda? Y ahora tiene una gafa ahí, Miranda. Mire, cosa linda. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, queridos? Además, los padres deben ayudar a sus vástagos a sentir un placer moral, no solamente por aprobar sus proezas o darles presentes, sino también por guiarles a sentir la satisfacción, gozo y paz que viene al vivir en amor, justicia y honestidad. ¿Necesita nuestra sociedad más de estos valores, más de estos refuerzos en los hogares? ¿Sí o no? La sociedad que tenemos es un resultado. No me pregunten de qué. Toda sociedad es un resultado. Toda sociedad es un resultado. Nuestra vida es un resultado. Usted es como es un resultado. Usted piensa como piensa, es un resultado. Usted actúa como actúa, es un resultado. Usted vive como vive, es un resultado. Un problema que tenemos es que a veces identificamos las áreas tristes de nuestra vida y no las queremos cambiar. Queremos insistir en esas áreas. Y esas mismas áreas nos destruyen y nos acaban la vida. Y lamentablemente eso le pasamos a nuestros hijos y después ellos fracasan también. Y entonces pensamos, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó? Recuerden lo que decíamos ayer. Él está reproduciendo el hogar donde viene. La problemática de inculcar en los niños un sistema cristiano de valores está complicada en este siglo XXI, especialmente en los centros urbanos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay más divorcios y hogares destrozados, más niños abandonados, más movilidad y cambio de viviendas y comunidades, y hay mayores problemas con drogas, atracos, pornografía y una degeneración moral pública en general. También hay un número elevado de madres que trabajan fuera del hogar. ¿Eso es verdad o no lo es? Y eso hace más difícil la cosa. Sin embargo, hay que educar en valores. Sin embargo, hay que mantener los principios. Sin embargo, hay que ser honesto. Sin embargo, hay que ser serio. Sin embargo, hay que levantar los principios cristianos. Porque si no lo hacemos, entonces esa ola nos va a arropar. La influencia de la radio, la televisión y la prensa sobre nuestros criterios es incalculable. Agregamos a todo esto el apuro en que vivimos y así vemos que están frustrados los deseos de poner en práctica el sistema de valores cristianos que acentúa la decencia, la honestidad, el amor, la justicia y el servicio. Ya les conté que estaba una vez en la casa de una abogada. Estamos haciendo planes para una conferencia que íbamos a dar en un hotel muy grande en mi país. Y estaba el equipo de trabajo, estamos preparando todo, una conferencia bien pesada para cierto grupo social de mi país. Y llega un grupo de jovencitos, hijos de la señora, de adolescentes, y pasan frente a nosotros. Estaban tan ensimismados, estaban tan, en su mente estaba tan fija lo que querían hacer, que no repararon en que nosotros estábamos reunidos ahí. Había un televisor, y debajo del televisor había una videocasetera, un VCR. Oye, y vienen con una película corriendo a ver qué es lo que la película tiene. A mí me tocó la peor parte, ¿verdad? Había un grupo de damas reunidas y un caballero más, algo así. Y estamos entrando en detalle, qué salón vamos a rentar, el más grande, cómo lo vamos a hacer. O sea, todos los detalles del trabajo que vamos a hacer. Y el más pequeño del grupo, que era el que estaba más emocionado, llega donde está la videocasetera y es introduce el asunto y prende el televisor. Y él se olvida que nosotros estamos así de frente. No me pregunten qué salió, porque no le voy a decir que era una película pornográfica, eso no me atrevo a decírselo. Y al rato, ¿sabe que los segundos cuentan? Ellos como que se despertaron. Y nada más uno dijo, ¡ay! ¡Pues! Apagaron todo y sacaron el asunto. Y dice la mamá, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Digo, bueno, si a mí no me preguntan, yo no voy a decir. Le hago una pregunta. ¿Bombardean los medios de comunicación a nuestros jóvenes hoy día? ¿Es cierto lo que esto dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque es más difícil vivir la vida cristiana en el mundo actual, debemos tener la plena convicción que todavía vale la pena. No hay nada mejor. El secularismo no es lo mejor. El humanismo no es lo mejor. El racionalismo no es lo mejor. La vida moral produce un alto grado de felicidad y satisfacción cuando vivimos al tanto de las convicciones, decisiones, actitudes y prácticas que aprendemos por seguir a Cristo y su modo de relacionarse a otros. Pastor, quiero hablar con usted. Estaba en un lugar del mundo, en un país lejos de aquí, en un ambiente que no tengo que explicarle a ustedes, hablando para miles de personas, y una jovencita se me acercó y me dijo que quería hablar conmigo. Si usted ve la figura de esta niña, su manera de vestir y su forma de conducirse, usted dice, a esta solo falta que le planten dos alas detrás y ya es un ángel. Y cuando estamos en la oficina, me mira y me pregunta a la niña, empieza a llorar. ¿Sabe que los temas que está predicando me han tocado el corazón? Digo, ¿así, mi hija? Dice, sí. Digo, bueno, gloria a Dios. Me dice, míreme bien. Digo, ¿cómo que te mire bien? Dice, míreme, ¿qué usted piensa de mí cuando usted me ve así? Y me sonrío. Le dije, bueno, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Y añade, y perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Y empezó a llorar. ¿Qué usted me quiere decir? Y entonces le dije, ¿qué tú crees que te estoy diciendo? Y me quiere amarrar a mí, pero quizá amarre ella sola. Y empezó a llorar. Y me dice, ¿usted podrá creer que yo me he hecho 3 abortos? Digo, no, 3, si tú me dices que te has hecho 3, te felicito. Dice, ¿cómo así? Digo, con esa carita que tú tienes, pudiste haberte hecho 1,000 y nadie se iba a dar cuenta. Pero el Señor te estaba mirando. Tú puedes engañar a los seres humanos. De hecho, hay un pensamiento que dice que uno puede engañarse a uno mismo por un tiempo. Engañar a los demás por mucho tiempo. Pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. Mi pregunta, ¿se vive del engaño hoy día? ¿Sí o no? ¿Está viviendo la gente de la mentira y la falsedad? ¿Sí o no? Pero pagan las consecuencias. Por eso, lo mejor que le puede pasar a usted es vivir conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y que la gente diga lo que quiera, pero haga la voluntad de Dios. Enseñe eso a sus hijos, levante eso en su casa. Es el único camino seguro. Qué lindo cuando usted... Yo se lo he dicho a mis hijos. Y me vienen con el cuento de que tuvieron experiencias sexuales antes de casarse, yo no los caso. Claro, si es el problema suyo, usted no es hijo mío. Nos ponemos de acuerdo y vamos a ver qué pasó, cómo sucedió el asunto, qué ocurrió, ok, le ayudamos. Pero mis hijos saben muy bien cómo lo hemos educado en la casa. Oiga, pastor, huele como si usted no estuviera regañando. No, estoy siendo enfático, porque esto es serio. ¿Es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? La sociedad que estamos viviendo, ¿no se está yendo a pedazos? ¿Sí o no? Niñitos chiquitines, ya hablando de experiencia íntima. En las escuelas, ustedes saben las cosas que están pasando. ¿O no? Por lo tanto, Los padres cristianos deben vivir la vida cristiana confiando en que su influencia arrojará una sombra alentadora sobre sus hijos. Qué lindo, querido padre, querida madre, que tu vida cristiana, tu vida decente, tu vida consagrada, tu vida fiel, tu vida dependiente de Dios, tu vida de comunión con el cielo, tu vida de andar con Jesús, tu vida de consagración, pone una sombra linda sobre tus hijos para la gloria del Señor. Qué linda experiencia. Esos son hogares que necesita este mundo en que vivimos para hacerle frente a la ola de maldad que está arrasándolo todo. ¿O no? ¿Este tipo de programa debería hacerse periódicamente, sí o no? ¿Este tipo de orientación debería dársela a la gente? Claro que sí. Por eso todo lo que estamos haciendo lo vamos a ofrecer gratuitamente. ¿Sí o no? Y ojalá, ojalá alguna oficina del gobierno quisiera todo el material que se lo vamos a regalar. ¿De qué sentido tiene todo esto para guardarlo en una casa o en una oficina? Esto debe llegar a la gente. Y ese es el tema de hoy. Aquí voy a cerrar esta primera parte que nada más era cumpliendo con el asunto anterior. Dos preguntas y terminamos y entramos con el sistema preescolar. La pregunta es esta. Queridos, sinceramente, ¿tiene sentido tocar estos temas? ¿Creen que vale la pena que estemos haciendo esto? ¿Podemos orar para entrar en el tema de esta noche? ¿Podemos ponernos en pie? Querido Padre Celestial, nuevamente invocamos su presencia. Invocamos la compañía de los ángeles y la dirección de su Espíritu. Guíenos ahora, oh Dios, en la presentación del tema de esta ocasión. Ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Los años, ¿cómo dice? Preescolares. Número uno, ¿por qué los años preescolares son considerados como fundamentales? ¿A qué se le llaman años preescolares? Preescolar, antes de la escuela, antes de llevar al niño a la escuela. ¿Por qué esos años son fundamentales? Desde que el bebé nace y hasta antes de ir a la escuela, ese periodo de tiempo define y determina grandemente la vida de un niño para toda la vida. Si usted le añade la influencia prenatal, le añade el periodo preescolar, usted tiene un resultado, vamos a decirlo en forma positiva, un resultado maravilloso. No voy a ser negativo, voy a ser positivo. ¿Un resultado cómo? Maravilloso. Que así sea la experiencia de cada uno. ¿Cuáles son algunas necesidades básicas de los preescolares? ¿Puede un niño preescolar aprender acerca de Dios? ¿Cómo aprenden los preescolares? ¿Cómo debemos relacionarnos con los preescolares? ¿Tenemos preescolares en la iglesia? Sí. ¿Tenemos preescolares en la casa? Muchos, sí. ¿Tenemos preescolares en el vecindario? Sí. ¿Hay preescolares en la escuela? Sí. Aquí mismo estoy viendo una preescolar. Esa negra linda, una abejita que está juega con su papá. Si usted le pregunta qué estamos hablando aquí, ella le va a decir, noche. Ni me interesa, dirá ella. No tengo idea de lo que ese tipo está diciendo ahí. Los años preescolares son fundamentales. Veamos por qué. Los primeros 5 años en la existencia de un niño son fundamentales para el resto de su vida. ¿Cómo dice el pensamiento? Lo primero. Lo que un niño aprende y siente durante este tiempo, particularmente acerca de sí mismo, será fundamental para el resto de su vida. Cuando el niño cumpla sus 5 años, tendrá muy buena idea del valor que le dan sus padres y otras personas de importancia como los maestros. ¡Ay, Padre Santo! Piensa en ti. Cuando cumpliste tus 5 años, ¿cómo te valoraron? Tus padres, tus maestros, tus abuelos. Piensa en ti. No piensa en nadie más, piensa en ti. También habrá adquirido algunos sentimientos básicos acerca de lo que sus padres creen que es importante. Si se ayuda a un niño a sentirse bien consigo mismo, se establecerá un buen fundamento para sus relaciones con otros. Durante los años preescolares, tenemos una excelente oportunidad para asentar las bases de la vida espiritual del niño. Estas bases son importantes para la conversión cristiana y el crecimiento espiritual. Buenas experiencias de aprendizaje en el templo ayudarán a los padres a asentar las bases para el crecimiento espiritual del niño. Entonces yo pregunto, ¿deberíamos poner más cuidado en el departamento de niños? ¿Deberíamos poner persona capacitada y preparada en el departamento del niño? ¿Deberíamos capacitar a la gente en el departamento de niños? ¿Sí o no? Porque tu niñito va a tener un concepto de Dios y de la religión a fin y a punto de y tomando en cuenta a la experiencia que él tiene en ese tiempo en la iglesia. Cuando mis hijos estaban pequeños, claro, ya yo era pastor, a veces llegaba a la iglesia y cada uno iba a su departamento. Y a veces se le ocurría a alguno venir y decirme, ¿y qué te pasa a ti? Yo no quiero estar ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Vámonos. Me lo llevaba para la otra iglesia. Lo sentaba en el primer asiento y le decía, me sienta ahí calladito y tranquilo que yo voy a predicar. ¿Cómo no? Ahí se dormía. Al sábado siguiente, digo, mire, déjese muy acá, mire su salón. Y allá se iba y se sentaba tranquilo. Sí, porque me quería relajar. O sea, vamos a equilibrar el negocio. Papi tiene que moverse. ¿Le crea una crisis al niño no ver a su papá ahí? Claro que le crea una crisis. Yo tenía que moverme, yo tenía muchas iglesias, no le voy a decir cuántas. Y tenía que estar en esta y en la otra, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Entonces mis hijos tienen una situación. Pero desde que ya tomaron fuercecita, lo ven participando en la iglesia en cada cosa. ¿Por qué participan en la iglesia? Porque aman su iglesia. ¿La aman o no la aman? Vaya usted a ver, hoy llegamos a la casa a la una y a las dos de la tarde ya tenían que irse, a las dos y media, con la comida en la boca y corriendo con una camisa en una mano. ¿Por qué hacen ese sacrificio? Porque yo soy el pastor. Ningún, porque ellos lo quieren hacer. De hecho, en casa está esa ley. Usted sirve a Dios porque usted ama a Dios, no porque yo sea pastor. De hecho, yo soy pastor y hago esto porque amo a mi Señor. ¿O no? Por eso ven que me lo gozo. El problema mío es que entonces hay tanta información y tanto material, el tiempo se va tan a prisa. Pero, ¿es valiosa esta información o no es valiosa? Mire qué cosa linda. La conversión y el crecimiento cristianos no se llevan a cabo en el vacío. ¿Oyeron eso? La conversión y el crecimiento cristiano no se llevan a cabo en el vacío. ¿Qué ocurre? ¿Por qué una gran cantidad de nuestros hijos adolescentes no están motivados con la iglesia? ¿A qué se debe que tantos muchachos que nacieron y se criaron en la iglesia no tienen ningún interés por la iglesia? ¿Por qué no se motivan a participar en los programas? ¿Por qué no se motivan a ayudar en las áreas? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Búsquelo en este periodo y va a encontrar la respuesta. No es que son más malos que otros niños. No es que son... No. Búsquelo aquí, querido, y encontrará la respuesta. Ah, le voy a decir una cosa. Si no tienen su experiencia real, personal con el Señor Jesús, es cuestión de tiempo. Terminan aburriéndose de la iglesia. Por eso esto es de vida o muerte, entenderlo. La persona que voluntariamente decide recibir a Cristo como Salvador, lo hace en base a un trasfondo que lo ha preparado para esta decisión, ¿cierto o falso? No sale del vacío ni de la nada, viene como consecuencia de. Lo mejor que se haga el trabajo en los años preescolares, lo mejor que un niño será capaz de relacionarse positivamente con Dios. ¿Todo viene dónde? De la edad preescolar. ¿Qué pasó en casa? ¿Qué pasó en la escuelita? ¿Qué pasó en el departamento? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo vinieron esas bases? Claro, hay personas que tienen experiencias fantásticas, maravillosas, y gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuáles son las necesidades de un preescolar? Los preescolares también tienen necesidades, y le voy a rogar que ponga mucha atención en esto. Voy a ir un poquito rápido para cubrir lo más que se puede este material. Entender cuáles son esas necesidades y cómo satisfacerlas le permitirán ministrar más efectivamente al niño. ¿Qué es lo que el bebé necesita? Aquí tengo esta niña linda aquí al frente conmigo. ¿Qué necesita ese amorcito? ¿Ella quiere jugar? ¿Quiere jugar? Si la llevan al gimnasio y le ponen una pelota, esa va a ser la más feliz del mundo. Pero esta cuestión de estar oyendo a este tipo aquí adelante, yo ni entiendo lo que él está diciendo. ¿Cuál es la primera necesidad de ellos? ¿Quién no necesita amor aquí? Es la necesidad básica del preescolar. Él siente que es amado según los adultos expresan suavidad y paciencia en cuanto a sus necesidades físicas y su incapacidad para hacer algunas cosas. Amar a un preescolar significa hacer lo que es mejor para él. Amarlo significa entender lo suficiente como para saber lo que es mejor y estar dispuesto a satisfacer sus necesidades. Es decir, no es te lo digo, es te lo demuestro. No es te lo muestro, te lo demuestro, te lo hago sentir, te lo hago saber. Amar a un niño significa aceptar la responsabilidad de guiar su vida de manera que él llegue a ser una persona bien desarrollada, que contribuye a la sociedad y sirva a Dios. La actitud de este amor se expresa en las palabras de Sibyl Waldrop que dice: todo niño necesita a alguien que esté loco por él. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? A mí me gustan los abrazos de los bebés. Me paro en esa puerta a saludar a los adultos, pero cuando veo un niño que me ríe y que viene para encima, que se quiten los adultos. Cada abrazo de un niño te rejuvenece 5 a 10 años. Así que ya ustedes saben, abrácenlo, bebecito, pero abrácenlo de corazón. Esos abrazos son tan lindos. Y a veces te dan un beso y te dejan la cara toda llena de baba y de cosas. Y rico cuando te abraza esos bebecitos de meses que no saben qué hacer y vienen y le pegan la boca. Y le dejan el baberío así. Y la manita gordita se la ponen en la cara y quieren agarrar el bigote. Y te ves que ahí agarran y cuando te agarran un cabellito de eso y te halan, tú osa. Pero están felices. Están felices. Otra necesidad que tienen ellos, ¿cuál es? Valor propio. Todo preescolar necesita saber que es de valor para las personas que, según él, son importantes. ¿Cuáles son esas personas? Papá y mamá. Son preescolares, pero están en la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es más? Es su maestra de... Miren, le voy a decir un secreto. ¿Saben que los niñitos se enamoran de sus maestros? ¿Lo sabían? Cuando a mí me tocó ir a la escuela. Bueno, perdóname, señor, tengo que comenzar la historia completa. En mi país hubo una época donde daban el desayuno escolar. Creo que estoy correcto. Hubo otra época que no lo daban, después otra época que sí lo daban, después otra época que no lo daban. Yo no sé cuál es la época que toca ahora, pero en mi época hubo una época que lo daban. Y yo entendía que iba a la escuela a buscar unas galletas grandes que daban con un pedazo de queso y el trópico. Era un chocolate de leche. ¡Úpale! Todo mi problema se acababa a las 9 de la mañana. Porque el desayuno era a las 9, 9:15, 9 y media. Y yo llegaba chiquitín, llegaba a la escuela, a la escuela. Y bueno, todo iba muy bien. Un lápiz, un cuaderno, todo fantástico. Pero cuando llegaba la hora del desayuno escolar, ahí se le acababa el mundo a todos los maestros. Después de ahí, a mí nadie me hacía estar en clase. Ahí yo terminé. Voy a mirar una comida y me tengo que ir. Y entonces había que llevarme a mi casa. Y cuando llegaba, llegaba con una galleta en una mano y un pedazo de queso en el otro. ¡Mamá! ¿Qué fue? ¡Ya yo llegué! Y me decía ella, pero André y tus hermanos, ellos se quedaron, mamá. Yo no sé qué hacen ahí que se quedan. Yo vengo. Al final me quitaron de la escuela. Y pasaron los años. Ya tenía 7 años. Y no estaba en la escuela. Y un día estoy al frente de mi casa jugando y veo una vecina que va con su hijo para un colegio privado que hicieron cerca de mi casa, un colegio precioso, grande, pero el gobierno lo compró y lo regaló, lo hizo una escuela pública. Y cuando inauguraron ese colegio, todo el mundo se nos fueron los ojos por las verjas, mirando los hijos de don fulano, doña fulano, una belleza de colegio. ¡Wow, wow! ¡Mira, llegó fulano! Y nosotros mirando de afuera. Pero gracias a Dios que al segundo año el gobierno dijo, se lo compramos. Compraron el colegio y lo pusieron público. Lo dirigían unas monjitas. Y oiga lo que se armó. Me dice el amiguito, me va con su mamá. ¡André! ¿Para dónde tú vas? ¡A la escuela! ¿A qué? ¡A inscribirme! ¿Cómo? Sí, digo, ¿y usted tiene el dinero? No, ahora es público. ¿Ah, sí? Sí, pues yo también me voy a inscribir. Así que cogí para la escuela yo también. Pero así como estaba. Y llego a la fila, una fila larguísima de gente, ahí me pongo. Y todo el mundo con su mamá o su papá. Y yo ahí. Llegamos hasta el final de la fila, el amigo mío se fue por un lado, a mí me miraron como... Entonces... Y me dice una monjita, ¿y tú, Andrés? ¿Y a qué tú viniste a inscribirme? ¿Y con quién tú andas? Solo. ¿Solo? ¿Y tú viniste solo? No, en realidad no, yo vine con esa señora y su hijo. Señora, ¿usted lo conoce? Yo no sé quién es ese muchacho. La mujita me miró con pena y me dijo, ven conmigo. Y ahí me lleva a una oficina. Siéntate ahí, me siento. ¿Cómo es que tú te llamas? Ah, yo soy fulano de tal. ¿Y tú te quieres inscribir? Ajá. ¿Cuántos años tú tienes? 7. 7 años. Pero, ¿cómo se llama tu mamá? Fulana de tal. ¿Y tu papá? Mi papá se murió. Ah, está bien. Pero tú tienes algún... Digo, sí, yo soy hermano de José. ¿De cuál José? De José, de Pito. No, sí, yo soy el hermano más pequeño. Ah, no, soy fulana, sí, mire, el hermano de José, de Pito. Ah, sí, sí, ah, no, ¿y qué tú quieres? Inscríbeme, no, ven, vamos. ¿Trajiste tu acta de nacimiento? No. ¿Trajiste qué sí o qué? Inscríbelo. Y la monjita muy amable vino y me inscribió. Me dijo, mira, mi hijo, mañana tiene que traer a tu mamá y que traiga el acta de nacimiento porque la tenemos que asentar. No, así no te podemos inscribir. Ok. Llego a casa y mi mamá preocupadísima. ¿Y dónde tú estabas? ¿Y dónde tú andabas? Me estaba inscribiendo. ¿Inscribiendo en qué? En la escuela. ¿En qué escuela? Ahí atrás. ¿Cómo que te está inscribiendo ahí atrás? Y eso es carísimo. No, ahora es pública. ¿Cómo va a ser? Entonces vino mi hermano. Sí, mamá, es público. Yo no te lo había dicho. Dice, y entonces, digo, oye, le digo a mi hermano, ¿tú conoces a Sor Dolores? Dice, sí. Y a Sor Elena Pin García, dice, sí, esa me inscribieron. ¿Que te inscribieron a ti? Sí. ¿Y el acta de nacimiento? No sé. Mamá, yo tengo acta de nacimiento. Dice, claro, mijo. Ahí está. Pero mañana tiene que ir conmigo. El otro día ya iba cambiadito, ¿me entiendes? Buen mozo y peinadito y todo. No parecía el del día anterior y ahí llegué. Entonces mamá entregó el acta de nacimiento. Mi hermano fue conmigo y como ya se conocían, me inscribieron. El primer día, una historia interesante. Los golpes comienzan el primer día de clase. Llego a la escuela con mi cuaderno. Recuerdo que cuando iba a salir al otro día, mamá, ¿qué? El cuaderno. Dice, se me olvidó. No hay problema. Fui a buscar una caja y comencé a buscar el cuaderno. De esos cuadernos que mi hermano dejaban. Y encontré uno que le quedaba unas cuantas páginas. Este se va conmigo. Y agarré un lápiz y me fui. Y allá llegué. Había que cantar el himno nacional y todas las cosas. No tenía uniforme, no había uniforme todavía. Ahí estoy en la fila. Yo soy muy tímido. Y en ese tiempo yo no hablaba. Todo lo resolvía cerrando el puño. No decía ni media palabra, yo le daba un golpetazo. Estoy en la fila y bueno, termina la fila, cantaron el himno, entramos al curso. Llego al curso y me siento y miro, ¡ay, señor! Isaura. ¡Qué mujer más santa, qué mujer más buena! Esa fue la maestra que me tocó. O la persona más buena que he conocido en el mundo. Y esa señora me ganó mi corazón. Hablaba tan amable, tan dulce. Y eso llenó mi ser de una paz y de un gozo que ustedes no tienen ni idea. Y hablaba tan así. Terminó el primer periodo de clase, salimos al recreo. Yo no tenía dinero. Y salgo al recreo a mirar los muchachitos que van y compran y vienen para acá y vienen para acá. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo en el recreo aquí mirando? ¿Por qué no me voy a jugar? Y entonces me fui a jugar. En el camino me encontré un niño que era como muy necio, como muy hyper, muy hiperactivo. Digo, cualquiera se faja con este, así paso el rato y así, no estoy tan aburrido. Y el tipo parece que pensó igual y me dice, ¿y tú quién eres? Digo, el que te va a entrar el puño. ¡Pum, pum, 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 pum! Empezó la guerra de una vez. Y pasamos un recreo delicioso dándonos golpes. ¡Bum, bram, bam, bam, bam! Y viene esa mujer tan tranquila. Andresito, en la escuela no se pelea. Digo, no, pero este también quería pelear, maestra. No, 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 te van a llevar la dirección y hasta te pueden votar. ¿Votarme? Sí, me calmé. Pasó el año entre pleitos y gracias a Dios me fui a segundo grado. Al año siguiente comienzan las clases y yo voy derechito a mi fila de primero. Y ahí estoy en mi fila de primero. Y me dicen lo de segundo. ¡Ey, salte de ahí! Eran mis compañeros. ¡Tú vienes para acá! ¡Salte de ahí, tú vienes para acá! Yo no voy para ningún para allá. Me quedo aquí. Nadie me convenció, me quedé ahí. Y la maestra dijo, déjenlo tranquilo. Entré a mi curso, me senté en mi misma silla a repetir el primero, porque mi maestra está aquí. ¿Te quiere que yo me vaya? Llévensela, yo me voy con ella. Y ahí me senté. Y nadie me movió de ahí. Vino la monjita, la directora, hasta que al final me fastidiaron dando que dije, si no me dejan aquí, mejor me voy. No, que vamos a llamar a tu mamá, que llamen a quien sea, yo no me voy de aquí. Y entonces le dije a la maestra, ¿usted quiere que yo me vaya para el segundo? Dice ella, sí, mi hijo, váyase conmigo, vámonos. Dice que no. Pero Marisa se llamaba la otra maestra. Y fue, ella era muy sabia, fue. Y dijo, Marisa, mira, ven acá. Y habló, entonces vino Marisa y le dijo Isaura a Marisa, oye, los otros niños no aprendieron tanto como él. Llévatelo y que él me supervise a los otros niños si están aprovechando o no. Y tú vas a venir a informarme cómo le va el aprovechamiento a los otros niños. ¿Cómo así? Dice, tú vas a ir al segundo a averiguar que ellos estén aprendiendo. Si alguno no aprende, tú vienes y me lo dices a mí y me trae el nombre en un papel. ¿Ah, sí? Sí. Fui tan tonto que me dejé engañar. Y me fui. Oye, yo iba feliz porque yo era del otro curso. Estaba aquí solamente para supervisar. ¡Ah, Jesús! ¿Ven lo que es ser niño? O sea, yo no podía pensar que me estaban engañando. Como los chiquitos de mi casa, le decía Esther, Andresito, a la nena. Ve, dile a papi que te dé un poco de tente allá. Y llegaba ese chiquito, papi, ¿qué? Dice mami, tente. Ven, siéntate aquí. No, tente. Sí, ven, siéntate aquí. No, tente. O sea, tente allá y quédate allá. Y entonces lo sentaba hasta que después descubrieron que era quédate allá. Así que no, tente no. Tente no. Él aprende a evaluarse a sí mismo, solo si aquellos que están más cerca a él lo tratan como a una persona de valor. ¿Solo qué cosa? Si aquellos que están ¿dónde? Más cerca a él lo tratan como a una persona ¿de qué? Este muchacho no sirve para nada. Estoy protestando que está esta muchachita, ¿eh? Si se satisface esta necesidad, él también aprenderá que otros son de valor. Si usted lo valora a él, él entonces verá que los otros también son ¿cómo? De valor. Si usted no lo valora a él, él pensará que los otros tampoco tienen ¿qué cosa? Valor. En términos de relación, el futuro del niño descansa básicamente sobre si él siente o no que es importante para la gente significante para él. Si él es importante para papá, si él es importante para mamá, si él es importante para su maestra en la clase de cuna, en la clase de infante, en la escuela, en la iglesia, si él es importante para ellos, y cuando llegue a la escuela, si es importante para su maestro, ¿qué va a pensar él que la gente es? Que la gente es importante. ¿Es importante saber esto, queridos? Sí. Yo agradezco haberme encontrado con esa señora. Recuerdo que cuando ya iba muy avanzado en segundo y venía con papel, casi todo el día llevaba informes. Casi todos los días llevaba los informes. Y cuando pasé de segundo, con mis notas, gracias a Dios, muy buenas, la maestra le dijo, lo quiero mandar a cuarto. Dice ella, no, mándalo a tercero. No, no lo acelere, llévalo despacio. Y en vacaciones, parece que no me porté muy bien con el asunto de la peleadera. Y mamá, para asegurarse que yo estaba en un solo lugar seguro, me puso en una escuelita particular. ¿Saben lo que es eso? Todo el verano. Qué crimen, ¿eh? Me levantaba en la mañana temprano y me decía, Andrés, sí, a la escuela. Me acuerdo que llegaba a esa escuela y eso era un relajo y una jugadera y una brincadera y una rompedera de cosas. Uy, pero una gozadera. Pero aprendí todas las matemáticas de tercero. Cuando llegué al tercero, dije, pero ¿y qué es lo que me están enseñando aquí? ¿Y saben lo que hacía? Que en recreo iba al curso de Isaura. Ella nunca salía a recreo. Siempre se quedaba haciendo algunos trabajos y nada más llegaba como para preguntarle, maestra, ¿y cómo está? Bien, Andresito, ¿y cómo estás tú? Bien, ¿y cómo te está yendo? Bien, ¿y esto? Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien, me tengo que ir. ¿A qué no me dicen a qué? A pelear. Me fascinaba pelear. Pero miren por qué. Es que tenía que desahogarme en algún lugar. Si mi mamá tenía conflicto con mi hermano, yo pagaba. Así que yo decía, no, espérate, está bien, pero yo me la desquito allá afuera. Gracias a Dios creo que se me quitó eso. Dicho sentido de valor no se enseña a través de una andanada de regalos, ni por la ausencia de reglas o reglamentos, sino por el amor que trata pacientemente y con propósitos las necesidades del niño. No es dándole muchos regalos como se expresa el amor. No es dejando que él haga lo que le dé la gana como se expresa el amor. No, eso no es. Eso no es. Al contrario, eso los hace delincuentes, porque si usted le da al muchacho lo que no se ha ganado y si lo rellena de cosas, él va a pensar que el mundo entero le pertenece. ¿O no? Otra necesidad del niño, y con esta termino, es la aceptación. El amor se expresa y el valor propio se enseña cuando un preescolar siente que es aceptado por los adultos que significan mucho para su vida. Mire, mire, le voy a decir una cosa. Su hijo tiene hambre de usted. Tiene hambre de usted. Hambre, hambre de usted. Él necesita hablar con usted. Todo niño necesita saber que es deseado y hondamente apreciado por otros. ¿Qué es cómo? Deseado, ¿y qué más? Y hondamente apreciado por otros. Cuando tengo que viajar, y antes lo hacía con mucha frecuencia, me fascinan los bebés. Cuando tenía que viajar, llegaba a lugares y bueno, en la puerta la gente sale y uno la saluda. Pero le confieso, me fascina saludar a los bebés. Es que no hay nada más rico que una mirada y una sonrisa de un bebé. No hay nada más rico que un bebé de brazos. Cuando te mira, se sonríe y se te tira encima. ¡Ay, papá! Eso me desarma la vida. Eso me desarma la vida. Eso me arrebata la alegría. Me emociona. Un bebé que te vaya encima y te abrace. Y te ponga ese bracito por el cuello. Y se que... ¡Ay, papacito! Y que entonces la mamá le pide y no quiere irse con la mamá, que se quiere quedar contigo. Eso me arrebata más. Los padres deben conscientemente esforzarse por inculcar el sentimiento de que ellos están orgullosos de él o de ella y que no tiene que hacer nada para ser amado. ¡Qué cosa linda! ¿Entendieron lo que dice esa frase, por favor? ¿Están cómo? Orgulloso o orgulloso de él o ella. Y el niño no tiene que hacer nada para ser amado. O sea, yo te amo, bebé, No tiene que ser la primera en la clase, yo te amo. No tiene que ser una, yo te amo. No, yo te amo a ti, yo te amo. ¿Qué me importa? Yo te amo a ti, querida, te amo a ti. Cuando la más pequeña de casa estaba chiquitina, de brazo, a mí me gustaba fastidiarle la vida, le miraba a los ojos así fijamente, le decía, bebé, bebé, bebé. Y me miraba así, le decía, te amo mucho. Y hacía así, te amo mucho. Y hacía, o sea, chulo, hágaselo a un bebé y te verá. Hágaselo a un bebé. Eso le da sentido de protección, de pertenencia, de valor. Todo ser humano necesita saber que alguien le ama mucho, o no, o no. No podemos vivir sin sentirnos amados por la gente. Él o ella es amado por quien es, no por lo que hace. Antes que nazca, es necesario ayudar a los padres a aceptar al niño como un regalo de Dios y a estar felices si el Señor le da un hijo o una hija. Ella quería una hembra, una jovencita, y le nació varón. Y le dejó el pelo largo hasta los hombros. Y lo vestía lo más que se pudiera parecerse a una muchachita. Y después que era un adolescente, dice, este muchacho salió homosexual. Digo, ¿sí? ¿Quién lo puso en el camino? Y mi familia, nadie. Digo, ¿sí? ¿Quién le ponía vestidito de mujercita en la casa para haberlo hecho una muchachita? ¿Quién le dejó el pelo largo? ¿Quién le pintaba la carita como una niñita para tú hacer la fantasía de que tenía tu bebé? ¿Quién lo introdujo en ese camino? Pastor, no sea malo. Perdone, ya le quité 15 minutos de más. Dos preguntas y terminamos y lo dejamos aquí. Me fascina. ¿Han visto ustedes cómo se le terminan las telenovelas? ¿Qué le dejan en la parte más buena? Esa maldad le voy a hacer hoy. Ya le anunciaremos oportunamente cuándo continuará el seminario. Pero me hace tan feliz el verlo ahí que no se quieren ir. Pero perdone, tienen que irse. Hay juego en la cancha. Creo que Gordon dijo que había cosas. Yo voy a dejar que le anuncie lo de la comida porque él tiene un don especial que yo no tengo. Yo lo más que le puedo decir es que hay comida, pero le va a dar algunos detalles. Dos preguntas para terminar. Primera pregunta. ¿Piensa usted que de alguna manera esto puede ayudar a los padres? ¿Creen que lo puede ayudar? Número uno. ¿Creen que deberíamos seguir con este ministerio de regalarle todo este material grabado a la gente? Y número tres. ¿Quisiera usted ser parte del equipo? ¿Se atreve usted a ser parte del equipo y de ayudar para que la gente tenga la información? ¿Cuánto le gustaría ser parte del equipo? Bueno, ahora me la pusieron difícil. Yo pensé que iban a ser 15 o 20 nada más. Pero es demasiada gente. Vamos a dividirnos la culpa. ¿Cuántos son miembros de la iglesia de Hidalgo? Levanten la mano derecha. Muy bien, Hidalgo. Muy bien, pueden bajar las manos. ¿Cuántos son de la iglesia de Far? Miembro de la iglesia de Far. Muy bien. ¿Cuántos son miembros de la iglesia de Jordán? De aquí. Muy bien. Ok. ¿Cuántos no son miembros de nuestra iglesia adventista? Levanten la mano derecha. No son miembros de la iglesia adventista. No son adventistas. Pónganse en pie los que no son adventistas. Los que no son miembros de esta iglesia, pónganse en pie. Muy bien, muy bien. Fantástico. Y le voy a hacer una pregunta así en pie como están. ¿Ustedes creen que esto puede ayudar esta zona del valle, que la gente tenga ese material? ¿Le gustaría a ustedes tener copia de esto para dárselo a sus amigos? ¿Estarían de acuerdo con eso? No se lo vamos a vender, se lo vamos a regalar. La pregunta, ¿quisieran ustedes darnos su nombre y dirección para asegurarnos? Ustedes denos sus Yolanda y Yolanda, ¿tendrán los nombres de ellos también en la lista? Hay una lista que pasamos, hay una lista que hicimos, pero asegúrense por favor de llenar un papelito como este. Si quieren llenan uno por los dos como esposos. ¿Lo llenaron? ¿Están en la otra lista? Gordon. Ok. ¿Alguien no ha, de ustedes que están en pie, hay alguno que no ha llenado esto? ¿Usted no lo ha llenado? No se preocupen, porque ustedes son miembros de nuestra iglesia. Ok. ¿Son familia ustedes? Ok, pueden llenarlo uno por los dos y no hay problema. Ponen los dos nombres y está. ¿Quién más falta? Mi amiga, ¿no lo llenó? ¿Lo llenó? Ok. Yo lo he visto, ¿verdad que yo lo he visto? No hay problema. Sí, me le da una aquí al hermano Castro, por favor. La idea es involucrar los que no están involucrados. Hay una lista con los nombres y vamos a estar llamando a ese tipo de gente. Cuando reiniciemos el programa, lo vamos a estar llamando. Y vamos a ponernos de acuerdo a ver si ya podemos sacar por lo menos un estuche con lo que fue la influencia prenatal. Pero estas, no, con lo que fue, sí, influencia prenatal. Y esta parte del desarrollo preescolar, yo lo considero muy atinado, muy importante. Tenemos que completar esa parte, no la podemos grabar ahora. Ok, mi última pregunta. ¿Están de acuerdo que nos pongamos de acuerdo para la próxima fecha de este trabajo? Miren, en nuestras tres iglesias estamos organizados de esta manera. Cada familia de nuestra iglesia está ubicada a partir del sector donde vive. Los que viven, por ejemplo, en la parte norte de Mission, hay una lista con ellos. En la parte sur hay otra lista. McAllen Norte, otra lista. McAllen Sur, otra lista. Querido Padre Celestial, muchas gracias por habernos dado el gozo y la felicidad de estos fines de semana que hemos pasado estudiando acerca de Jesús y la crianza de los hijos. Despierte, Señor, en cada uno de nosotros el interés supremo de ayudar a las familias para el buen desenvolvimiento y el desarrollo del hogar y que puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús. A nosotros los padres, Señor, perdónenos y por no saber hemos cometido errores con nuestros hijos. Ilumínenos y guíenos, instruyanos para hacer lo mejor que se pueda. Usted es nuestro Dios todopoderoso. Señor, habilítenos con su gracia. Haga que amemos a nuestros hijos y se lo expresemos, se lo demostremos. Señor, que entiendan que le amamos a ellos. No tienen que hacer cosas para que le amemos, le amamos. Si hacen alguna cosa, la hacen porque ellos quieren, porque están felices de ser nuestros hijos, porque están contentos de pertenecerte a ti, porque están felices de estar en nuestros hogares. Ellos no tienen que hacer cosas para que los amemos, los amamos porque son nuestros hijos. Pero cuando hacen las cosas bien, Señor, nos sentimos muy felices. Úngelos con tu Espíritu Santo. Ilumínanos a nosotros con tu presencia bendita para hacer lo mejor de lo mejor. Que nuestra vida sea un ejemplo que ellos puedan seguir. Ahora llévanos en paz de vuelta al hogar. Permítenos tener una noche linda y hermosa. Nuevamente le decimos, Señor, perdónenos si no hemos sido lo que debimos ser. Instrúyanos, Señor, capacítenos y guíenos siempre. Se lo pedimos, oh Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.